Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí una jornada más con todos ustedes en directo en Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, como siempre, haciendo un alto en el camino a la 1, un ratito nada más, en el 88.8 de la FM, donde está COPE Más y toda la información más cercana, y también en la zona de Viveiro en el 99.7. En este día nublado, pero con temperaturas elevadas, 20 grados en estos momentos, 20 grados. En estos momentos marca el termómetro en Ribadeo y esos cielos están nublados, hacen que también tengamos un montón de niebla en la autovía del Cantábrico y que en estos momentos continúe el cierre total en la vía, cierre desde ayer a las 9 de la noche, ¿eh? Un cierre que ya se prolonga porque se ha acumulado ahí la niebla. Recordamos, entre tanto, que todavía se están probando todos esos mecanismos innovadores para intentar o disiparla o esquivarla o de algún modo iluminarnos un poquito más, pero aún no nos libramos de los cierres. Hay que desviarse por la Xesta. Hoy hablaremos nuevamente de protestas de la hostelería, porque a pesar de que Viveiro está en un momento un poquito mejor, y fíjense, hasta desde el Sergas reconocen que han superado ya el brote, lo dice Ramón Arias, ahora lo vamos a escuchar, desde la hostelería dicen que es que, bueno, que da igual que les dejen abrir un 30%, con un 30% de aforo en interior, quiero decir, porque después de todos los cierres que llevan del año y pico de desgracias, de cantidad de gastos, de problemas, de no dejarles trabajar, y luego de todas esas situaciones que tiene cada uno personal con sus facturas de turno y que no les llegan las ayudas del gobierno o que si llegan son escasas, pues ellos están en pie de guerra y están organizando protestas. Hoy lo que hacen, bueno, en estos momentos están rompiendo platos en la Plaza Mayor de Viveiro para escenificar que el gobierno les hace pagar a ellos siempre los platos rotos, pero también han sacado otra vez el mobiliario a la calle y además han tendido bragas. Sí, sí, han puesto las bragas sobre ese mobiliario que sacaban para escenificar que el gobierno les ha dejado en bragas. Esto nos lo cuenta Domingo González, el presidente de la Asociación Beiras.
A la reivindicación de sacar el mobiliario a la calle, diciendo que no lo necesitamos, que lo ponemos a la venta porque no, ya que no nos dejan abrir los locales, no es necesario, ¿sabes? Y entonces, bueno, tenemos también todos los locales en traspaso en la actualidad y lo que hemos hecho hoy a mayores es colgar ropa interior delante de nuestros locales como reivindicación pues bueno, de que así estamos, nos encontramos en una situación en bragas, así es como nos ha dejado el gobierno, sin poder trabajar, sin recibir las ayudas prometidas.
Así están, en bragas, como dicen ellos, y en este día de hoy nueva protesta de los hosteleros. Recordamos que están estudiando las vías legales para presentar reclamaciones judiciales contra la Xunta de Galicia por esa manera en que han tenido de gestionar los cierres y esta crisis, puesto que consideran que un cierre en una población al fin y al cabo pequeña, pues lo que hace es ahondar más en todos los problemas económicos que ya conlleva la crisis sanitaria. Escucharemos más adelante otras declaraciones de Domingo y además vamos a escuchar antes de nada a Ramón Ares, que es el gerente provincial del Sergas, diciendo que el brote de coronavirus de la Mariña se da por finalizado, sobre todo estaba centrado en Viveiro.
Creemos que xa está estabilizado e xa está en franca melloría. Na última semana a incorporación de casos novos foi mínima e aqueles casos que se incorporaron era de xente que xa estaba cuarentenada e que foi ao facer ya ao décimo día a segunda PCR en algúns destes casos, pois saíu positiva, pero como digo, en xente que xa estaba cuarentenada.
Se da, por lo tanto, por superado. De hecho, hoy tienen en Viveiro 27 casos y en descenso. En el municipio de Xove también tienen muy poquitos. Están en estos momentos con 10 casos y son los que tienen alguno por encima de 9. En el resto de la Mariña, todos por debajo de 9, pero sigue teniendo una incidencia elevada. Ojo, Obicedo, ¿eh? Obicedo está entre 125 y 250 casos, tanto a 7,14 días. Sin embargo, por debajo de 9 casos activos. Hablamos de esto, hablamos de vacunación y hablamos de otros temas, pero antes te lo vamos adelantando en titulares, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Sobre vacunación, hoy están citados en toda la provincia como 5.000 personas, aproximadamente de entre 40 y 49 años de edad. Sobre todo están con los de 49 por ahora, ¿eh? Es la primera dosis y en la Mariña son 950 las personas citadas. Le ha tocado ya el turno al alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, quien a primera horita ha pasado también por la aguja. Él ha dicho que esperan que pronto le llegue el turno a la población que sea más joven que él y también ha querido incidir en que solo la ciencia, como siempre, nos ayudará a salir de esta pesadilla. Seguimos, son palabras textuales de Suárez después de recibir su primera dosis de la vacuna esta misma mañana. Y entre tanto, se continúan también pues con las primeras dosis de estas personas, luego las segundas dosis de AstraZeneca que se van a poner el sábado 12 de junio y ágiles, todos los ágiles que pueden desde la sanidad para, en función de las vacunas que les van llegando. En materia sanitaria, los socialistas se hacen eco de las demandas de los vecinos de Burela sobre la atención en el centro de salud y reclaman que se cubran las plazas vacantes. Y esto lo señala, lo reclama Patricia Otero, la secretaria general del PSOE en la provincia.
Novamente, temos que denunciar a asistencia sanitaria por parte do goberno de Feijóo na nosa provincia. Neste caso, no centro de saúde de Burela, xa que actualmente só conta con 3 médicos para atender aos máis de 10.000 veciños e veciñas de Burela. Por iso, tras escoltar as queixas da veciñanza, quero anunciar que rexistrei unha batería de iniciativas parlamentarias co fin de reclamar ao goberno de Feijóo a que de xeito urxente repoña o servicio de medicina e enfermería do centro de saúde de Burela, cubrindo todas as prazas que a día de hoxe se atopan vacantes con persoal estable, que permita prestar unha atención de calidade aos doentes deste centro de saúde. Lamentablemente, comprobamos que o goberno do Partido Popular opta na nosa provincia, na provincia de Lugo, polos peches de centros de saúde ou pola non cobertura das baixas dos profesionais sanitarios da atención primaria, como podemos constatar no centro de saúde de Burela.
Ahí está, también la solicitud, la queja por parte del Partido Socialista para mejorar la atención en el centro de salud. Y en este día de hoy, además, te vamos a contar muchos otros temas relacionados con los eólicos, porque resulta que la Mariña es uno de esos puntos neurálgicos donde se está programando poner eólicos marinos. Ojo, porque claro, a la cantidad de riqueza económica, crecimiento, potencialidades que tiene esto, y también creación de puestos de trabajo, luego se unen otros asuntos complejos y derivados como la afectación al sector pesquero, a todo lo que es la fauna y flora marítima, al entorno medioambiental y otras tantas derivaciones que saldrán de ahí. Pero para estudiarlo, para ver cómo se pueden casar todos esos valores para que Galicia siga siendo puntera, y la verdad Mariña, la Mariña también siga siendo puntera, que es uno de sus principales lugares de la provincia de Lugo, aunque no hayan terminado de darse cuenta en muchos sitios que tiene una gran proyección, pues para que todo esto pueda ser una realidad han creado un observatorio para que todos aporten cuáles son los pros, las contras, las complicaciones, la manera de esquivarlas o de mejorarlas, y ahí han empezado a andar los agentes implicados. El observatorio va a ser un punto de encuentro donde identificar oportunidades, analizar el impacto, y entre sus funciones estará la promoción de foros técnicos de conocimiento, creación de un espacio de información entre administraciones públicas y sectores, elaboración de los estudios, impacto, bla, bla, bla. En fin, se acaba de crear este observatorio, lo presentaban los responsables de la Xunta de Galicia en las últimas horas. Y hoy vamos a tener en el municipio de Ribadeo un acto muy importante a nivel turístico, de proyección también del Camino de Santiago, y para que vean lo bueno que tenemos aquí en la zona, esos puertos con bandera azul también del Club Náutico de Ribadeo, que son punto de salida de la travesía náutica Xacobea, Navega o Camiño. Sale de esta tarde a las a las 5:30 desde el puerto de Ribadeo. Bueno, sale. Voy a decirlo bien. Se descubre el mojón de inicio de la travesía. Es el acto de inicio. Y ahí estará la consellera de Mar, Rosa Quintana, y también la presidenta de Puertos de Galicia, Susana Lenguas, además de otras autoridades y representantes del puerto de Celeiro y del club. Descubren el mojón del inicio de la travesía náutica Xacobea, Navega o Camiño, punto de partida Ribadeo, como no, a las 5:30. En el el municipio de Trabada, el ayuntamiento está supervisando las obras de renovación del firme en la carretera que une este ayuntamiento con San Tirso de Abres. En las últimas horas, la alcaldesa Mayra García, junto a los concejales Julia Barcia y Rubén García, han supervisado esas actuaciones, esas tareas que se están llevando a cabo para arreglar los grandes baches y el hundimiento que había en ese firme, en la carretera LUP 6104. El coste de las obras asciende a 12.000 euros y la Diputación las financia. Esperan que se puedan rematar en breve. Dentro de un ratito hablaremos de Burela también. Desde la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela han organizado una rueda de prensa en esta misma jornada para poner en evidencia la cantidad de situaciones defectuosas, de problemas que hay en esta localidad, que son bastantes, según nos ha detallado Brígida Pino, la presidenta, y que han trasladado al equipo de gobierno, pero también al resto de fuerzas que componen la corporación municipal. Algunas pueden ser más costosas o más complicadas de llevar a cabo, pero otras son simples gestiones o algunos trámites sencillos que se están eternizando en el tiempo. Así que dentro de un rato también, a partir de la una probablemente, pues les ponemos las declaraciones de Brígida Pino contando algunos de los defectos o de los problemas que han visto y que solicitan que se vayan recuperando poco a poco, pero que no se olviden de ellos. Digo algunos porque la verdad nos han enumerado muchos. Y un apunte más, Viveiro y tiro y el tiro olímpico, porque se organiza en el municipio de Viveiro, en el Club de Tiro San Roque, la Copa de Tiro Olímpico Diputación de Lugo. Se ha presentado también en las últimas horas por parte del diputado del área de deportes, Efrén Castro, y el presidente del Club de Viveiro, que es Juan José Casabella. Es una competición con la que se retoma después de varias décadas ese título provincial. Y la prueba consiste en tiradas de 150 platos más una final olímpica en la que participarán los 6 mejores tiradores. Se va a disputar el 18 de julio en Viveiro, Copa de Tiro Olímpico Diputación de Lugo. Y a lo largo de este programa de hoy también te vamos a hablar del mundo del mar, de los océanos, de limpiezas, de exposiciones y de tantos otros asuntos que van marcando nuestra actualidad. Te invitamos a que te quedes con nosotros para ir poquito a poquito profundizando en ellos. Y los titulares, ya sabes, de mano de quién han llegado, ¿no? De hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
También queremos conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
En estos momentos tenemos los cielos bastante nublados, pero la temperatura es agradable, 20 grados. El viento débil y variable. A partir de esta tarde soplará el nordés moderado. Luego, por la noche, será nordés también, aunque ya débil. Y por la tarde, según Meteo Galicia, se abrirían claros y tendríamos nubes altas. Mañana el día va a ser bastante parecido al de hoy, bastante nuboso también, incluso el sábado y el domingo. Nubes y claros, pero nordés durante buena parte de los días que van a venir a partir de ahora. Mañana las temperaturas como las de hoy, más o menos, 17 de mínima, 19 de máxima. En principio es tiempo seco, pero con bastante nubosidad.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y echamos un ojo a las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En el tráfico, ya sabes, corte total de la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco, por ahí por la zona de Mondoñedo, entre Mondoñedo y Abadín, desde anoche a las 9. Y a ver cuánto dura más, la verdad es que no se ve mucho, por culpa de la niebla. El resto de vías sin problemas.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
15 minutos para la una del mediodía, después de saber cómo están las cosas en lo meteorológico y también de hablar de esos asuntillos que vamos a tratar y desarrollar a continuación, también queremos saber en qué día vivimos. Y para esto, ¿quién mejor que Baruc Domínguez?
Recordamos hoy a San Amancio, mártir en la ciudad de Tívoli, muy cerca de Roma. Precisamente en latín, Amancio significa el amoroso o el que ama. Por eso cerramos este espacio con esta canción, Libre te quiero, de Amancio Prada. ¡Feliz 10 de junio!
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena.
Ahí tenemos, por lo tanto, Amancio Prada, y además felicidades a los amancios en este 10 de junio. Hablamos de mar, hablamos de puertos, del de Obicedo y también de algún que otro suceso marítimo del puerto de Obicedo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque este fin de semana, el sábado, se va a inaugurar se va a presentar un libro de Isinio Puentes sobre esos sucesos marítimos en el puerto de Obicedo y queremos saber en qué consiste, aunque nos hacemos una idea ya. Tenemos con nosotros a Isinio. ¿Qué tal, Isinio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este sábado voy a presentación, ¿no?
Sí, presentaremos ahora que fiche en la Casa de Cultura de Obicedo, uh-huh. El sábado a mediodía.
Perfecto. Más o menos podemos decatarnos de qué va ahí, ¿no? Pero ¿hay algún dato importante que teníamos que subliñar respecto a esta obra?
Vamos a ver, esta obra que eu fixen dunha maneira rápida, porque eu vivo no Porto do Barqueiro, son veciño do Vicedo. Uh-huh. Como tiña datos suficientes de buscas anteriores polos arquivos, nos escribán na prensa, pois, bueno, fixen bastante... foi doado de facer para min. E non é unha obra excesivamente extensa, pero, bueno, eu aí teño recollido todos os casos e sinistros e noticias relativas a referentes ao Vicedo que están relacionadas co mundo do mar. Ben sexa... varadas, afundimentos, avarías, por exemplo, a instalación de faro na illa Cuelleira, porque isto supón un fito pois na historia do mar do Vicedo, ou mesmo a chegada dos fomentadores cataláns aos nosos portos, a estas praias.
Porque ademais, bueno, Isinio, ademais de escritor e investigador, sabe moito de naufraxios porque tes bastantes estudos en relación cos naufraxios en toda Galicia.
Sí, eu xa con anterioridade publiquei dos ou tres traballos sobre o mundo do mar principiei, bueno, polo ano 2005, penso que foi así. E entón, coa idea xeradora de facer unha historia do, da miña vila, o sea, o Porto do Barqueiro, pois fun aumentando e o ámbito do traballo chegou desde Ría de Ares ata a Ría de Ribadeo, non? Esos foron os naufraxios da Galicia Norte que se publicaron en dous tomos. Con posterioridade eu tamén fixen unha obra que quedou bastante ben, que era foi a Galerna do 61, de 1961, do que agora se cumpren 60 anos este ano, me parece. E é un libro onde eu recollín tamén toda aquela traxedia de xullo do ano 61, que tantas vítimas produciu afundimentos, ao longo de todo o Cantábrico, ao longo de todo o Cantábrico, porque isto foi unha traxedia relacionada coa pesca do Bonito. Entón, eu xa tiña publicacións varias e en prensa tamén. É un tema moi concurrido por min.
Por que? Por que tanto interese ou atracción polo mundo do mar? Porque levas moitos estudos detrás de ti, algún que outro libro, moito interese. Isto necesita moito estudio, además.
Eu toda a miña vida, prácticamente toda, vivín aquí no Porto do Barqueiro, que hai unha relación co mar, bueno, co mundo da pesca e tamén co mundo da navegación, da cabotaxe, non? Pasados unhos anos, eu tamén estuve navegando algo en buques mercantes, en varios buques mercantes, non foi demasiado tempo, pero dende que eu era un neno pequeno, un pícaro, escoitaba xa aos vellos referir as súas experiencias, as vivencias daqueles tempos en que eles navegaban á vela, non? Facían toda a península ibérica ou mesmo iban a América. E, bueno, estes eran xa os homens xubilados, lembrando pois, momentos das súas vidas que eran moi atraentes, non? Moi atraentes. Entón, necesariamente, tiña que estar moi relacionado co mar. O Porto do Barqueiro estuvo porque, sendo un porto de abrigo moi pequeniño, xa no século XIX, pois, publicaba, por exemplo, o Lois Español de Barcelona, pois todas as entradas e salidas de buques que aquí había, porque tamén existe unha capitanía de porto, non? Entón, sempre moi íntimamente relacionados co mar, mesmo nosotros aquí dispoñíamos de carabineiros que despois acabaron convertíndose en gardas civis, non? E todo era para a vixilancia da costa e para gardar restos dos buques que se sinistraban por aquí polo litoral. E que é un tema verdadeiramente tamén moi atraente. E os barcos apaixoan porque son todos distintos e teñen unha personalidade como non semellantes persoas, pero teñen como as súas
vida propia
formas distintas de ser uns de outros.
Contanos, Isinio, deste volume no que recollistes esta información que tites, que sabes, ademais, como veciño do Barqueiro, hai algo especialmente destacable, iso que chama moito a atención, que deixa a xente abraiada, ou...
Vamos a ver, eu na miña esculca teño encontrado, por exemplo, cando chegaban corsarios franceses aquí a Oviedo e atacaban, como teñen atacado tamén no Porto do Barqueiro ou no Porto de Bares, por decir algo, non? Que, desde logo, atacaron moitos máis sitios, ou como chegaban, por exemplo, piratas berberiscos, avares, incendiaban, queimaban. Bueno, pois eu apunto a chegada destos corsarios franceses, a chegada dos cataláns. Por exemplo, un dos primeiros casos tamén que menciono, que digamos, no derradeiro terzo do século XVII, por 1687, pois é un navío Santa Ana que cuyo armador era un comerciante asentado na Coruña, pero era de era verdadeiramente holandés, que casualmente con outros dous socios holandeses tamén asentados na Coruña, no porto de Sada, estaban poñendo a andar pois unha fábrica de lonas, enxarcias, velas e todo iso, que despois os ingleses encargáronse de neutralizar para proteger o seu comercio, pois cometendo algún asesinato, digamos, por medio de espionaxe, asesinato comercial. Así, sí, entón, é unha página moi moi curiosa. Despois, eu recollo, por exemplo, un caso de un barco que quixo fundir un submarino alemán con cargas de explosivas, e o barco non se foi ao fondo ni moito menos. Era, en realidad, este barco era noruego e chamábase, nomeábase o Tira. Isto aconteceu dentro do 1916 e 1917, en plena Primeira Guerra Mundial. Pero aquí é lembrado como o Tira Norge, porque como era noruego, pois leían, a xente se leían todo xunto Tira e Norge. E pois este barco, que dunhas dimensións bastante considerables para aquel tempo, acabou varado na área longa, como tantos outros. Uh-huh. E tamén acabaron varados aquí nesta praia de área longa. O porto de Vicedo non é precisamente un porto donde aconteceran demasiados sinistros, porque non estaba directamente relacionado cas rutas de máxima navegación, non? Máis significativo, por exemplo, é o caso do Ortegal ou o caso da Estaca de Bares. Entón, por diante do Vicedo, pois, transita o comercio que vende de Bilbao e de Santander, e moitas veces, por cuestións da néboa, pois, acaban índose ou contra a Colleira ou contra, bueno, dan a costa. Pero o caso máis frecuente son dos buques que se resgardan, entran na ría para resgardarse do mal tempo, e pois o tempo igual rola, cambia para en outra dirección, e entón é cando se producen os desastres, e acaban parando todos polas playas, destragándose, non?
Pois vai segura que...
Pero tamén outros casos distintos, como, por exemplo, do Calagrán, que fartouse de pedir auxilio, estaban recibindo as súas señais de solicitando socorro, pero sí, non se lle puido dar, porque en plena de en medio dun temporal tan grande, pois non deron localizado o barco, e entonces pois acabou nunha tragedia total.
Pois, Isinio, acabásenos...
Hai outras cousiñas, como...
Acabásenos o tempo, Isinio.
Hai menores, como, por exemplo, a que se lembra con aquela cruz grande, bastante grande, que hai na costa de San Román, que foi por aquel balandro nomeado Drácula, que por pasalo ben un día de brao, que saíron a velexar dende a Praia de Covas, oito personas, pois morreron catro.
Pois, Isinio, non temos tempo para máis, perdona que che teña que cortar, pero imos mañá a presentación ao Vicedo, de acordo? Moitas gracias por estar con nos. Se van abriendo claros en estos momentos en la zona de Ribadeo. Ya se ve que el cielo es azul, la temperatura ha subido un poquito, incluso estamos en 22 grados en estos momentos. Eso es lo que marca el termómetro en esta jornada de hoy, 10 de junio, en que tenemos muchos asuntos que detallar, así que vamos directamente a desarrollarlos. Recuerda, hasta las 2 de la tarde y en esta sintonía es el 88.8 de la FM y también en la zona de Viveiro en el 99.7. Pequeño, pequeño, alto en el camino.
En junio decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Angelines Moda y La Fresina, el prestigio de la buena ropa. EO Motor, tu taller de confianza. Visita nuestras instalaciones con autolavado 24 horas. Ahora estamos en Avenida de Galicia 36 bis. Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Vamos a echar un ojo directamente al municipio de Viveiro, donde esta mañana se ha escenificado la situación que están atravesando los hosteleros y, por lo tanto, también los comerciantes, porque aunque al comercio se le haya dejado abrir un poquito, hayan tenido la mano más tendida hacia el comercio en estos tiempos difíciles, el comercio va en muchas ocasiones tirado de la hostelería y viceversa. Son un sector y otro que se retroalimentan entre sí. Así que están siendo apoyados tanto los hosteleros por todos los comerciantes, así como por los vecinos de la localidad. Bueno, han sacado los muebles a la calle, que esto ya lo hicieron el otro día. Han colgado carteles de se vende o se traspasa, esto ya también. Pero hoy le han añadido un par de cosas más. Por una parte han puesto unos tendales y ahí han tendido bragas y también han tendido calzoncillos. Y además, sobre las 12 del mediodía han escenificado una rotura de platos para identificar cómo se sienten, que ellos siempre están pagando los platos rotos. Nos lo explica Domingo González, presidente de la Asociación Beiras de Hostelería.
Lo que estamos haciendo es dar continuidad a lo que tuvimos ya la semana pasada, a la reivindicación de sacar el mobiliario a la calle, diciendo que no lo necesitamos, que lo ponemos a la venta porque no, ya que no nos dejan abrir los locales, no es necesario, ¿sabes? Y entonces, bueno, tenemos también todos los locales en traspaso en la actualidad y lo que hemos hecho hoy a mayores es colgar ropa interior delante de nuestros locales como reivindicación, pues bueno, de que así estamos, nos encontramos en una situación en bragas, así es como nos ha dejado el gobierno, sin poder trabajar, sin recibir las ayudas prometidas, y hacemos esa reivindicación que va unida a una rotura de platos, vale, que es como reivindicación de que solo siempre somos los que pagamos los platos rotos, ¿no? Entonces reivindicamos pues eso de que nosotros no somos, o sea, somos siempre los que pagamos los platos rotos, que no somos los culpables, y entonces en función de eso pues lo que vamos a hacer es romper las platos y fuentes en la Plaza Mayor.
Ahí estaban, rompiendo platos, fuentes en la Plaza Mayor, muy llamativa, y reivindicando que les dejen trabajar, que no piden más. Por cierto, las ayudas les han llegado a algunos, pero son insuficientes.
Se han recibido algunas ayudas pequeñas. Yo las conversaciones que estoy manteniendo con los hosteleros es que algún hostelero pues ha recibido 2.000 euros de ayuda, otra, bueno, pues imagínate, 14 meses que llevamos de pandemia. Quinto cierre que hemos sufrido en Viveiro concretamente, entonces bueno, las ayudas son mínimas, insuficientes, las que han llegado, y por desgracia hay gente que se ha quedado por el camino.
Pues miren cómo está la situación. Además, le hemos preguntado que le parece que en Viveiro ahora mismo estén en nivel medio de restricciones. No están, miento. Van a pasar a nivel medio a partir del sábado. Pero, de todos modos, pues no les sirve de mucho, porque lo que van a ganar es un 30% de aforo en el interior y tampoco les va a llegar.
Es que a nosotros eso no nos vale de nada. O sea, el que valga ahora y que nos dejen abrir con el 30% de aforo, eso sigue siendo insuficiente. Y aparte de eso, lo que pedimos es que se cambie la vara de medir que está utilizando la Xunta de Galicia con nosotros, ¿no? Siempre digo que somos los señalados siempre, cualquier problema siempre es culpa de la hostelería, el índice de contagios en los municipios pequeños que utilizan a 7 o a 14 días, lo que hace es de alguna forma penalizar muchísimo la situación y obligar al cierre de muchos pequeños municipios.
No les va a servir de mucho ese 30% de aforo que se aplica a partir del próximo sábado, ya sabes, a las 00 horas del sábado, que es cuando entra en vigor esta nueva normativa, esa bajada. Lo previsible, y vista la evolución de Viveiro, es que después de eso, luego, pues al cabo de una semana, que es aproximadamente cada lo que se reúne el comité clínico, les dejarán salir previsiblemente, vista la evolución de la incidencia, de los casos y que se da por controlado. Pero hasta ahora llevan 5 cierres, son pérdidas constantes, son muchos gastos, muy pocas ayudas y sobre todo no piden más allá que les dejen trabajar. Recordamos, los hosteleros están estudiando la manera de presentar por vía judicial reclamaciones a la Xunta de Galicia por esta manera de gestionar la crisis sanitaria. Y hablando de la situación sanitaria, pues ¿cómo está Viveiro? ¿Controlado? Con estabilidad y lo dan por superado desde el Sergas. Ramón Ares es el gerente provincial.
A evolución da pandemia da COVID na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte de Lemos, pues sigue estando nunha situación estable e tendendo a baixa no número de casos positivos que vimos observando nos últimos días. Preocupábanos que teñamos sobre todo concentrados a aparición de novos casos no gromo que se desenvolveu na Mariña, fundamentalmente ao redor de Viveiro, e temos que decir que xa está absolutamente, creemos que xa está estabilizado e xa está en franca melloría. Na última semana a incorporación de casos novos foi mínima, e aqueles casos que se incorporaron era de xente que xa estaba cuarentenada, e que foi ao facerlle ao décimo día a segunda PCR en algún unos destos casos, pois saleu positiva, pero como digo, en xente que xa estaba cuarentenada. E non aparecendo novos casos, co cual é un gromo que está xa absolutamente controlado, esperar que pase o tempo suficiente para que podan ir disminuindo o número de casos. Isto fixo, pois que agora mesmo non teñamos ningún concello da Mariña con restriccións importantes, solamente o caso de Viveiro e Xove, que están en nivel medio, pero deixaron de estar en nivel alto. No resto da área, no sur, a evolución é boa, o número de casos é pequeno, si que aparece algún caso ocasional, pero está tendo unha evolución boa. E agora donde temos, lóxicamente, máis casos é no concello de Lugo, que tamén, como decimos sempre, o que ten máis población, e o que neste momento pues, tamén nos preocupa un pouco máis polo número de casos que poida haber, que son poucos, pero siguen aparecendo algúns casos ligados a distintas situacións, sobre todo de reunións familiares, e sobre todo no ámbito familiar, que é donde estamos vendo que están aparecendo os casos.
Por otra parte, insisten que no nos despistemos, que aunque todo va un poquito mejor y la vacunación avanza, el virus sigue entre nosotros.
O virus sigue estando ahí, non deixou de estar, e con cual calquera posibilidade ou calquera baixada nas medidas de prevención, pois vai facer que a posibilidade de contagio sea máis fácil. Temos que lembrar que o que estamos vendo é que cada vez son os grupos de población máis novos, que son os que non teñen todavía a pauta de vacinación, os que se ven afectados por estas novas infeccións ou incluso cando é algún caso cando teñen que hospitalizarse. Por eso insistir a importancia, inda que estamos nunha situación epidemiolóxica moito mellor, que xa temos unha porcentaxe de vacinación de población moi importante, que o virus está aí, que ainda non acadamos a vacinación de rebaño, a inmunización de rebaño, que temos grupos de edade importantes, sobre todo menores de 40 anos, que agora estamos vacunando de 49 a 40, menores de 49 anos, un porcentaxe de población moi importante que todavía está sin vacinar e que a que ten que ter máis cuidado porque a que ten máis risco de poder non solamente infectarse, senón de actuar como transmisión ou como vector de transmisión de la infección.
Así que mucho cuidado para todo el mundo. La vacunación continúa adelante. En esta jornada de hoy hay 5.000 personas en toda la provincia citadas de 49 años para abajo.
Pulpería Mario de Viveiro está de vuelta. Del 10 al 13 de junio estaremos en Vegadeo en la parcela exterior del recinto ferial. Al igual que a ti, a nosotros también nos tarda mucho verte y además, como siempre, te ofrecemos el mejor pulpo, jamón cocido, pinchos morunos, calamares y sobre todo pasar unos días diferentes con nuestros amigos o en familia. Pulpería Mario de Viveiro, recuerda, del 10 al 13 de junio, nos vemos en Vegadeo.
Como te decía, la vacunación va avanzando en función de las vacunas que les van llegando. Va muy rápido, bastante rápido, y están con las personas de 49 llamando aproximadamente. Los que cumplen 49 este año, y le ha tocado a Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, quien ha ido a primera hora de la mañana a pasar también por la aguja y ha indicado que solo la ciencia nos puede salvar de esto, como siempre. Son palabras que ha realizado el alcalde ribadense, son palabras textuales. Ha dicho: solo la ciencia, como siempre, nos ayudará a salir de esta pesadilla. Seguimos en referencia a la vacuna contra el bicho que tanto cambió nuestras vidas en este tiempo. También palabras textuales del alcalde de Ribadeo. Espera, además, que a partir de ahora pues vayan pasando también los más jóvenes que él. Y ojo con las personas más jóvenes, claro, porque en realidad se ha ido inmunizando desde los más mayores hasta los 49 que andan por ahora. Y los más jóvenes son los que están más expuestos ahora mismo. Así que ahí se pide que no se baje la guardia. Vamos a escuchar nuevamente las declaraciones de Ramón Ares sobre cuál es el porcentaje de vacunación. Tenemos un 55% de gente en la provincia que está inmunizada, al menos con una dosis.
En cuanto al programa de vacunación frente a COVID, seguimos desenvolviendo sin ningún problema, pues con ritmo que podemos en función de las vacunas que tenemos. Así tenemos que decir que onte comenzou a vacinación do grupo de 49 a 40 anos, en concreto os que cumplen 49 este ano. Hoxe vai se facer tamén unha vacinación masiva neste grupo, igual que mañán. E así, como exemplo, pois no día de hoxe temos citados a casi preto de 5.000 lucenses neste tramo de edad para vacinar, tanto en Monforte, Burela como Ula. Lógicamente, o sitio onde máis temos é no Ula, que temos citados a 2.970 persoas. Isto fai que a porcentaxe de población xa vacinada se xa importante. E así podemos dicir que 182.307 lucenses teñen polo menos unha dose, que fai que o 55,2% da población da provincia de Lugo xa teñan polo menos unha dosis. Si isto levamos aos que teñen xa a pauta completa, pois fainos, pois podemos decir xa co 36% da población da provincia, é dicir 117.974 persoas xa teñen completada a pauta de vacinación. Como estamos, vamos a seguir traballando e facendo vacinacións masivas en grupos cada vez máis novos, que son os que están pendientes de vacinar, que son os grupos tamén que teñen, pola edade e porque teñen moitas menos necesidades asistenciais, menor contacto co sistema sanitario, sería importante que todo o mundo repasara ou estuvera pendente de ter actualizados os datos, ou ben en tarxeta sanitaria, ou ben no centro de saúde, fundamentalmente en canto a número de teléfono, localización, para casi ter o menor número de citas que estén mal feitas ou de números que non coincidan co que teñen e non lle chegue a cita, e ter o menor número de incidencias posibles á hora da citación e á hora de administrar a vacina. E así, máis xente se vacinaría no momento que está citada, menos xente teríamos que facer posteriormente unha repesca. Entón, é importante, por iso insistimos en actualizar estos datos en tarxeta sanitaria.
Están pendientes de si tienen el teléfono actualizado en el Sergas y si no llaman y lo dan para que les puedan llamar y puedan vacunarse y poco a poco alcancemos la inmunidad de rebaño. 34 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Enseguida hablamos de Alcoa.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. CAR, alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. Taller mecánico Carlos Rodríguez, mecánica en general, neumáticos y recambios. Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Si tus hijos tienen entre 3 y 13 años, en Burela les espera la Escuela de Minitalentos de Academia Amariña.
Los meses de julio y agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Participarán en programas de inteligencia comunicativa, emocional, expresión corporal y oratoria, así como técnicas de estudio y refuerzo.
El verano de 2021 será diferente para tus hijos. Llega a la Escuela de Minitalentos de Academia Amariña. Matrícula abierta durante el mes de junio. Infórmate en el 982 902-58-5098.
Arrancamos el 28 de junio. Llena las mochilas de tus hijos de felicidad, creatividad y motivación.
De Alcoa, sí, hablamos de Alcoa porque hoy ha tenido lugar otra de las reuniones del comité de empresa con otra de esas empresas interesadas que han firmado la cláusula de confidencialidad y en este caso ha sido Sidenor. Han estado con ellos, han hablado de planes de futuro, claro, y se le preguntó por el plan energético e industrial, además de por las condiciones laborales de la plantilla una vez que se vendiera. Este grupo siderúrgico, que es nacional, busca la diversificación de su negocio y apuesta por el aluminio. Señalan que es pues una clara proyección de futuro y están comprometidos con la plantilla y las comarcas en las que se establecen. Es decir, que no tocarían a los empleados, que es otra de las prioridades en toda esta negociación. Se han comprometido a mantener informado al comité de empresa en cuanto a las negociaciones con la empresa, la multinacional Alcoa, y el plan energético que tienen que negociar con esas otras empresas del sector para conseguir que el megavatio no les haga a precio de oro. Así como el apoyo que tengan de las administraciones y demás. Mantener información fluida y ir contándoselo al comité de empresa. Además, la empresa Sidenor estaría dispuesta a hacer grandes inversiones y apostar por la planta a largo plazo. Bueno, pues ahí está. Otro de los interesados también parece favorable, al menos viene con buenas intenciones. Luego, claro, que las respeten o no, pero en principio lo que les han propuesto o lo que les ha mostrado es una cara que parece bastante amable. Así están las cosas. Las negociaciones seguirán adelante. Ellos seguirán desde el comité de empresa entablando también reuniones con los interesados en comprar. Y recordamos que en la de Liberty se tuvo que posponer por un caso de coronavirus en Liberty House, en la empresa de Liberty House, y quedó por el momento sin nadie, pero en cuanto se supere pues la cuarentena de turno, se mejoren las personas afectadas, se espera que se retome esa cita. Avanzando en la negociación y la paz social, ya lo hemos dicho en más de una ocasión, hasta mediados de julio aproximadamente que se mantiene. Ahora que pasan 27 minutos de la una del mediodía, volvemos a hablar de asuntos sanitarios, pero con la crítica del Partido Socialista, porque se hacen eco de las demandas de los vecinos de Burela en cuanto a la atención en el centro de salud. Reclaman que se cubran las plazas que están vacantes para que la atención sea buena para todos los pacientes. Esta es Patricia Otero, diputada del PSOE y secretaria de los Socialistas Gallegos.
Novamente, temos que denunciar a asistencia sanitaria por parte do goberno de Feijó na nosa provincia, neste caso no centro de saúde de Burela, xa que actualmente só conta con 3 médicos para atender aos máis de 10.000 veciños e veciñas de Burela. Por iso, tras escoltar as queixas da veciñanza, quero anunciar que rexistrei unha batería de iniciativas parlamentarias co fin de reclamar ao goberno de Feijó a que de xeito urxente repoña o servicio de medicina e enfermería do centro de saúde de Burela, cubrindo todas as prazas que a día de hoxe se atopan vacantes con persoal estable, que permita prestar unha atención de calidade aos doentes deste centro de saúde. Lamentablemente, comprobamos que o goberno do Partido Popular opta na nosa provincia, na provincia de Lugo, polos peches de centros de saúde ou pola non cobertura das baixas dos profesionais sanitarios da atención primaria, como podemos constatar no centro de saúde de Burela.
Hay más quejas en Burela, en este caso de los vecinos hacia el equipo de gobierno, o solicitudes, reivindicaciones, peticiones, algunas de ellas que ya tienen su solera. Te las contamos a continuación.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Vaya Greñas, tu tienda de peluquería canina de confianza. Gráficas Vegadeo, su mejor aliado para cubrir sus necesidades gráficas. Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Quejas, sugerencias, ideas, peticiones han recogido muchas en un documento los integrantes de la Asociación de Vecinos Ovencello. Esta misma mañana las han expuesto en una rueda de prensa. La verdad es que son innumerables. Hemos escogido unas cuantas, pero hay muchas más. Vamos a escuchar a Brígida Pino, que es la presidenta. Sobre todo, estas van en materia de carreteras, vías y demás. Para empezar, que Burela no está señalado en ninguna de las carreteras grandes que van vertebrando la costa y que bastante entidad tiene la población para poder tener su cartel.
Algo que é fundamental, a pesar de que xa non queremos darlle moita máis importancia, pero é algo que eu creo que nos irrita a toda a población de Burela, que é a carencia de sinais de Burela nas Estradas 642, na Lugo 540, na Lugo 682 e, lógicamente, na autoestrada. Ben, entonces non está. E incluso lle dimos unha posible solución, dado que actualmente falan do Hospital Comarcal da Costa, que se supón que teñen que variálo para poñer o Hospital Público da Mariña, pois que se poña Burela, que sería o normal, porque somos a localidade con máis habitantes de toda a Mariña. Pois non estamos. Da. Por outra parte, outra serie de cuestións que observamos xa no núcleo de Burela, non? O de, por exemplo, o aparcamento na Praza do Concello e na praciña da Igrexa Parroquial. E con respecto á Praza do Concello, pedímoslle que se indicara a población. Ao parecer hai un sistema de tarxetas para aparcar na Praza do Concello. Que tú, como particular, vou poñer o meu exemplo, eu vou ao centro de saúde con miña nai, que é maior, e podo solicitar unha tarxeta nese momento no concello para aparcar. Pois ben, que iso se diga á población, non? Para poder facer uso dese servicio. Da. Ahora, outra serie de cuestións, nos indicadores de carga e descarga, non está posto, por exemplo, a limitación de 30 minutos, que é o típico que marca xa a regulación de tráfico, non? Hai outra cuestión que, en certa maneira, xa é repetitiva de petición do vencello. Neste caso, a Diputación, pero que o Concello sabemos que tamén se dirixeu a eles en ese asunto, non? Que o de o arreglo e poñer o quitamedos non na estrada que une Burela coa parte de San Román, de Rúa, Castelo e Trasvás. Mandamos incluso á Diputación un informe gráfico desa cuestión, non? Pois nada, un ano despois seguimos sin ver o que é ese quitamedos nesa estrada, non? Outra neste tipo, que non ya puxemos, pero que vamos comentar xa ora, é o abandono que hai das entradas de Burela e das rotondas. As entradas de Burela tiñen, como de todas as localidades, que estar limpias e cuidadas. Pois non. E no caso de Burela non hai unha sola rotonda que esteña ben arranxada e cuidada, que non vexa ese abandono. O mellor eso non lle corresponde ao Concello. Pero sí xestionalo, nos imaginamos, non?
Tienen otras peticiones en materia de iluminación, de cómo puede estar en un momento dado el asfalto, las losetas del suelo y adecentamientos, pero también dice Brígida Pino, como portavoz de la Asociación de Vecinos Ovencello, que respecto al mercado, ya que se va a quedar, parece ser donde está, es decir, ahí en la zona de Torrentes, al menos que lo señalicen los viernes para que la gente sepa dónde se va ubicando.
O del mercado, bueno, pues dado que parece que o mercado vai quedar na zona de Torrentes, pues cando venen a xente de fora, digamos, os turistas, non saben onde está o mercado. Bueno, pois que os venres se indique, igual que se pon a dirección prohibida para subir a esas calles, que se pon mercado, que de alguna maneira se señalice. Si non hai xente que sigue baixando para a rúas de Curros Enríquez e máis a Pardo Bazán, esas rúas donde se facía antes o mercado, ¿no?
Y respecto al caso o no que se le hagan a las peticiones de los vecinos, dice que hay algunas que llevan ahí pues recogidas desde Dios sabe cuándo, muchísimo tiempo atrás, y que tampoco llevarían tanto tiempo gestionarse. Unas pueden ser más complicadas que otras o unas más caras que otras, pero muchas de ellas son una simple gestión.
Pues este tipo de cosas alárganse, bueno, sí, xa faceremos e quedamos así. Bueno, supoño que nos teremos que cargar de paciencia, pero ao mismo tempo haberá cousas que, bueno, seguiremos reivindicando de forma continuada. Somos moi testarudos e estaremos aí. E, bueno, xa te digo, non solamente se demandan as cousas o alcalde, mándaselle tamén a Corporación Municipal, os dous partidos que están representados aí.
Ahí está. Luego, un poquito más tarde, subiremos a nuestra página web toda la petición, que es mucha, que nos ha trasladado Brígida Pino. Lo pueden encontrar en un ratito en copedelacosta.com, sobre todo pues para esos vecinos de Burela que seguro que se ven reflejados si les interesa, o para los miembros de la corporación o del equipo de gobierno, porque al fin y al cabo, aunque se las trasladan a ellos también, bueno, pues ahí se las resume también a viva voz. 15 minutos, bueno, ahora 14, para las 2 del mediodía. Estás escuchando Costa Viva. Recuerda que estamos aquí hasta las 2 de la tarde y te vamos a hablar también de océanos y de la limpieza de los fondos marinos con un interesante reportaje y la entrevista que realiza Baruc Domínguez en un momentín.
En Vegadeo, bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández Veiga Dental, especialistas en implantología y ortodoncia, disponemos de la última tecnología en radiodiagnóstico digital, lo que nos asegura el diagnóstico más correcto. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Teléfono 985-63-4014 o visita nuestra web veigadental.com. Veiga Dental, estamos en calle Palacio 17 bis, Vegadeo.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Tiendas las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Bar La Flor, en el centro de Vegadeo, un lugar de encuentro, un lugar de siempre. Casa Salas, hogar, lencería, señora y caballero, punto, complementos, Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos de actividades para os vindeiros días. Este sábado 12 de xuño no Porto Chico de Foz, varias entidades pois que están en torno á ría, en torno ao porto, organizan unha limpeza de fondos marinos e de praias, unha actividade importante, unha actividade de voluntariado pois que é vital pois tamén para os nosos ecosistemas. Para falar connosco temos a Carlos Gil, responsable da empresa Mare Masma. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar falamos dos obxectivos. Xa os dicíamos un poquinho agora ao comezo, pero supoño que é importante entre todos pois visibilizar, colaborar e tamén axudar para que o noso ecosistema pois aquí pretiño de nós, o que ten que ver co Porto, coa Ría de Foz, pois que estea no mellor estado posible, tamén de xeito pois, por así dicirlo, transversal, tamén concienciar a xente, sobre todo as novas xeracións que veñen detrás de nós apuxando, non?
Sí, eso é. O objetivo principal é a sensibilización. Este tipo de eventos fanse pues, como ese principal objetivo de visibilizar a problemática da contaminación, sobre todo por residuos plásticos, no medio mariño, especialmente porque aí abaixo a maioría de xente pois non os ve. Este tipo de iniciativas pois contan con, bueno, coa colaboración de diferentes entidades, diferentes persoas que virán. Trataremos de pues, retirar o maior número de residuos do fondo de Porto Chico, como tú ben decías, para, bueno, para que a xente se dé conta de ainda que seña un espacio pequeno, a cantidad de residuos que se poden que poden chegar ali aos fondos mariños.
Para as persoas que sean interesadas en participar, pois poden facer pois de dous xeitos diferentes. Por un lado, a xente que teña o título de buceo, pois pode participar activamente pois na tarefa de bucear, de meterse pois precisamente no fondo do mar para recoller ese residuos, e tamén a xente pois que non teña ese título, que queira colaborar, tamén o pode facer desde fora sen ningún tipo de problema, non?
Eso é. Aí temos dúas tarefas principais, unha sería a limpeza de fondos mariños, no que é a zona de Tupí de Porto Chico, e despois tamén a participación activa, no que podría ser unha limpeza organizada no que é a praia, con voluntarios que vayan por terra, e tamén outros voluntarios que poden axudar as tarefas de apoio dende superficie o grupo de mergulladores que estarán no fondo. Vamos, temos voluntarios que van vir, por exemplo, cos seus kayaks, voluntarios que poden apoiar con embarcacións tamén de apoio para retirada de algún residuo de maior envergadura, que os buzos pois non poidan retirar por si solos. Esperamos que haxa unha certa colaboración do sector náutico neste caso, de diferentes implicados, pois incluso xente que veña unha tabla de paddle surf, ou como che digo, nun kayak, etcétera, aínda que non teñan especificamente o título de buceo, que poden participar igual.
A título operativo, así a nivel máis pragmático, como debe facer a xente que esté interesada, pois, para anotarse, para participar, pois, antes deste sábado?
Vale, pois temos un email de contacto a través da organización, tanto de Tanta como de Maremasma. Temos o email info@maremasma.com ou a través do meu teléfono vía WhatsApp no 659-167-197.
Falando que da entidade organizativa, pois así de Tanta, pois esta sensibilidade, pois co que a naturaleza, con retirar todo tipo de basuras, tamén temos que destacar pois a colaboración pois outras entidades, como dicíamos ao comezo, pois máis preto do terreo, por exemplo, a Asociación a Ribeira de Foz, o propio Clube Náutico de Foz, pois que realmente, pois que os que estamos aquí ao pé do cañón, pois tamén somos que temos ese interés en salvaguardar o que temos aquí nas nosas costas, nos nosos portos, na nosa ría, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso, vamos, es decir, la implicación das entidades, das asociacións locais, que realmente son os usuarios do espacio da ría, do entorno costeiro de Foz, como ben comentas, pois, o Clube Náutico, o Clube Náutico de Foz, a Asociación a Ribeira, neste caso tamén o Concello de Foz, que a través das súas líneas de actuación nos Objetivos de Desarrollo Sostenible, tamén a UNED, parece unha actividade interesante que tenga aula aquí en Foz, e daremos unha charla sobre residuos marinos o día previo. E despois, a través de Maremasma e Tanta, que son os organizadores, pois participamos o día 12 nesta limpeza que forma parte dunha limpeza internacional dentro do proxecto Libera, que ten como eslogan un metro cuadrado, que cada un dos participantes poida retirar residuos dun metro cuadrado, basicamente. É a idea do proxecto. Como se comenta, un proxecto internacional no que participan moitas entidades, e nosotros pues, temos a sorte de participar tamén aquí na nosa vila, en Foz, e formar parte desta iniciativa.
Pois, desde logo, que actividade interesante, como decía xa ao comezo, pois de sensibilización, e tamén que todo o que se recolla, que todo o que se poida lograr sacar do fondo do mar, que tamén será importante pois para o noso ecosistema mariño, é desde logo que é importante este tipo de actividades, este tipo de iniciativas, pois sobre todo, como decíamos antes, pois para o conxunto da poboación que vexa realmente o que temos aquí ben pretiño de nós, e tamén decíamos para as futuras xeracións, pois que logren, pois que ser un pouco máis sensatas que os que vimos de atrás, e que logren pois cuidar un pouco máis o que temos aquí pretiño, e que logren pois salvar o que desde logo é o recurso importante que temos aquí na costa da Mariña. Carlos Gil, responsable de Maremasma, graciñas por atendernos aquí na COPE, e seguiremos pendentes das actividades que vaiades facendo. Graciñas.
Gracias a vosotros.
Ahí está, un poquito más sensatos todos y ayudamos. Los jóvenes ya se lo saben, ¿eh? Los más pequeños son los que están más concienciados con todo este asunto de la limpieza, el mantenimiento del medio ambiente, porque es su planeta y lo viven así y lo sienten de verdad. Así que labor de sensibilización y de recogida de residuos. Hoy, por cierto, algunos estudiantes, son los estudiantes del CEIP San Cosme de Barreiros, están participando también en una recogida de residuos y andan por la zona de la playa y la zona de Barreiros, de Arealonga y demás, para intentar también sensibilizarse sobre su entorno. Y a lo largo de esta semana también el otro cole de Barreiros también tiene una recogida de residuos, impulsado en este caso por Coida Osmares de la Diputación de Lugo. Es una campaña de sensibilización medioambiental. El otro día era el Día de los Océanos, unos días atrás, el Día del Medio Ambiente también. Y en ello estamos, y terminando también el cole, y terminando el curso, y pensando muchas familias qué van a hacer con los niños cuando termine el curso, ahora que ya no hay tanto teletrabajo, ya hay más trabajo presencial, y llega la complicación de todos los años. Se acaba el cole y los niños, que, bueno, pues hay opciones. Casi todos los ayuntamientos están organizando sus campamentos de verano. Ojito, por ejemplo, en el municipio de Trabada, mañana es el último día para apuntarse al campamento de verano, y ha habido bastante interés, según nos explica la alcaldesa. Ella es Mayra García.
Pois a verdade é que está habendo moitas solicitudes, mañá é cando remata o prazo, e logo na vindeira semana pois se reunirá a comisión de valoración para xa empezar pois a prestar este servicio dende o 1 de xullo, para que as familias pois poidan conciliar a súa vida laboral e familiar. A pesar de estar en tempos de COVID, a pesar de que aínda precisamente pois os rapaces e rapazas, precisamente pois tamén a maioría dos pais e nais están aínda na fancha dos non vacunados dende o Concello somos sensibles pois a necesidade que teñen as familias para conciliar a vida laboral e familiar máis se cabe nesta época de período non lectivo, non?
Esta es una de las posibilidades que tenemos para estos próximos meses, para el verano, para conciliar, que siempre es complicado, pero hay más, ¿eh? En muchos municipios están organizando, ultimando sus campamentos, sus actividades de verano, vienen bien nutridas y además ya van a poder ser presenciales, porque tal y como anunciaba Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia en las últimas horas, bueno, es que no estamos acostumbrados, ya vamos a tener más libertades, libertades de grupo, de reunión para las actividades de los niños y los campamentos. Llevamos tanto tiempo de limitaciones y de falta de libertad que casi hasta nos parece un lujo. Qué pena, lo que antes era normal ahora se convierte en un lujo. Bueno, seguimos en Trabada, ¿eh? 4 minutos para las 2 de la tarde. En Trabada, desde la Diputación, han impulsado la reparación del vial que conecta esta localidad con San Tirso de Abres con una inversión de 12.000 euros.
El gobierno provincial pois se están a levar a cabo as obras de mellora e renovación do firme nesta estrada que une Trabada con Ría de Abres, con San Tirso de Abres, e teñen un importe de 12.000 euros, son financiadas íntegramente pola Diputación Provincial, xa que se trata de a mellora pois de unha vía provincial. E, dende logo, pois agradecemos moitísimo a colaboración por parte do presidente para atender esta demanda do goberno municipal e tamén da veciñanza, non? Era un enclave donde se facía perigoso para a seguridade viaria e, dende logo, pois é unha boa nova precisamente agora neste momento no que pois estamos ás portas de un verán que agardamos todos con moito entusiasmo, particularmente nos concellos pequenos como é o noso, coa chegada de turistas, pois creemos que xunto con as outras melloras que se estiveron levando a cabo na rede viaria provincial, pois que son moi beneficiosas para o noso povo.
E tamén se ha finalizado a carretera Uga Sosa, así que mejoras tamén esa red viaria en el entorno de Trabada. 3 minutos para las 2 del mediodía.
Durante todo el mes de junio disfruta de la primera ruta del comercio, la hostelería y los servicios de Vegadeo. Con tus compras a lo largo de todo el mes participa en el sorteo de 2 premios, 500 euros y 200 euros en vales de compra. Solicita tu pasaporte en los distintos establecimientos asociados, sella y gana. Porque apostar por el comercio, los servicios y la hostelería de Vegadeo siempre tiene premio. Asociación de Comerciantes de Vegadeo.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Neumáticos Cereixeira, mecánica rápida, venta de neumáticos y todo tipo de lavado de vehículos. Ferretería Pérez Logares, todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Teresa Fernández, corredor de seguros. Feria de Muestras Vegadeo 2021.
En estos últimos minutos vamos a hablar de eólicos marinos porque está ahí el proyecto, es un proyecto de futuro, podría impulsar mucho toda la comunidad gallega y también la zona de la Mariña, pero hay que pensarlo bien. Se crea un observatorio para saber los pros, las contras y también los contras. Y también aportar las ideas para intentar soslayarlos. Escuchamos al conselleiro de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde.
Actividades que, sabendo que ten que ser compatible o desenvolvemento industrial co desenvolvemento pesqueiro, temos a posibilidad de liderar de alguna forma desde Galicia o desenvolvemento desta enerxía eólica en España. Por lo tanto, unha oportunidade de crear empregos e unha oportunidade de fortalecer unha industria que xa está creando en Galicia máis de 800 postos de traballo, pero que pode impulsar un desenvolvemento tanto industrial como tecnolóxico.
La conselleira de Mar tamén le ve la oportunidade, pero sempre cuidando el sector marino e el entorno, el medioambiental.
O primeiro objetivo é que sexa unha actividade compatible co desenvolvemento da actividade marítimo-pesqueira. E, por suposto, que sexa unha actividade respetuosa co medio ambiente, respetuosa con todos os ecosistemas que temos en Galicia e respetuosa tamén co mantemento da nosa costa galega.
Y llegamos al fin de Costa Viva. En un ratito más, el mediodía en la...